vamos a hablar de historia y de novela. Luego sabremos en qué proporción. Tengo en mis manos un libro que se titula La cofradía de la Armada Invencible. Su autor es Emilio Lara, para que ustedes lo conozcan un poco mejor. Es doctor en antropología, licenciado en humanidades con premio extraordinario. Es premio nacional fin de carrera, profesor de geografía. Ha publicado varios libros ya de historia, muchísimos artículos en revistas universitarias, ha participado en la elaboración del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, tiene ya varios premios de literatura, de historia y de periodismo. Y esto es importante, todo es muy importante, pero también es importante que soy oyente de este programa. Emilio Lara, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli. Encantado de estar en el programa. Y esa es la verdad. Si dijera que estoy contento de estar en el programa, me quedo corto. La verdad es que estoy encantado y es un auténtico placer. Así que buenos días.
Pues lo mismo te decimos, Emilio, porque además estás con nosotros por un motivo estupendo, que es esta novela, tu primera novela, tengo entendido. Bueno, no sé exactamente si estamos hablando o si vamos a hablar de una novela histórica o de un libro de historia novelado.
No, una novela histórica. Uh-huh. Una novela histórica porque es un episodio histórico muy conocido, como fue uh-huh. el fracaso, el desastre de la Armada Invencible, de la Gran Armada que Felipe II manda con la idea de enlazar con los tercios de Flandes para desembarcar en Inglaterra y conquistarla en una campaña relámpago. Y esto lo he entremezclado con una historia de ficción que cobra un gran protagonismo en la novela. Por eso no es solamente, a mí no me gustan, Eli, esos libros de, como muy bien has dicho tú, de historia novelada. Crónicas son cronificaciones de un relato del pasado. No, a mí me gustan las novelas históricas, las cuales utilizando un episodio del pasado, pues se le añade una trama de ficción poderosa, potente, que guste, que enganche al lector y haya una combinación, un equilibrio, digamos, entre personajes históricos reales que existieron con otros surgidos de la imaginación del escritor. Bueno, pues entonces en esa mezcla, en esa alquimia de novela histórica, que es la que a mí me gusta como lector, pues también la historia que yo he querido escribir en este libro.
Bueno, para que nuestros oyentes conozcan un poquito el argumento, efectivamente, es todo el episodio de la Armada Invencible, de cómo se preparó el tema de la Armada Invencible, y tú lo que introduces, Emilio, es una especie de grupo al que se le encomienda de una manera, digamos, paralela y un tanto secreta, que haga de apoyo, ¿no?, de esa Armada Invencible, que luego fue un auténtico desastre, evidentemente, como todo el mundo sabe, para garantizarse el éxito de la misión, ¿no?
Sí, efectivamente. El argumento principal es que Felipe II, en la primavera de 1588, le encomienda ir al Escorial a una cofradía de Cartagena. Y por boca del inquisidor general se le hace el siguiente encargo. Tienen que atravesar España, llegar a Lisboa, donde estaba anclada la Armada Invencible, y en Lisboa unirse a la Gran Armada, llegado un momento, ir solo en un galeón esta cofradía con una misión secreta, desembarcar en Irlanda, organizar allí una procesión multitudinaria, ellos vestidos de nazareno, Eli, con sus imágenes de Semana Santa, y en esta procesión lo que tenía que hacer era recorrer media Irlanda para levantar en armas a los católicos irlandeses, ganarse su mente y sus corazones para que este alzamiento armado irlandés expulsase a los soldados ingleses que había en la isla, mientras, en teoría, de forma paralela, los tercios de Flandes ya tenían que haber desembarcado en el sur de Inglaterra y en una campaña rapidísima que se presumía en las instrucciones reales de Felipe II de 8 o 9 días, conquistar Inglaterra. Todos sabemos lo que sucedió con la Armada Invencible. Sí. Ahora, lo que no sabe el lector es la aventura y desventura que le va a suceder a estos 32 cofrades que efectivamente llegan a Irlanda.
Oye, Emilio, ¿por qué precisamente este episodio? Quiero decir, es un episodio muy conocido.
Sí.
Parece que es más arriesgado introducir una trama de ficción dentro de un episodio muy conocido como es este. que lo fácil que hubiese sido coger otro episodio, pues en fin, que conocen tres y el del tambor de la historia y ahí montarte toda una trama, porque claro, tú organizas una trama paralela, pero que tiene que casar perfectamente, que tiene que ser verosímil. Y eso es muy muy complicado. Tú lo haces fantásticamente bien.
Muchas gracias.
No, no, perdona, no lo digo yo. Es que lo dice Juan Eslava Galán, por ejemplo, que dice que es la mejor novela histórica que ha leído en muchos años.
Sí,
bueno, eso ya es una garantía. ¿Pero por qué te metiste en este berenjenal?
Pues es que has dado en el clavo, porque era un reto. Precisamente porque al ser uno de los episodios históricos más conocidos de nuestra historia, curiosamente no había ni una sola novela histórica que tratase este acontecimiento. Había alguna novela que trataba algún episodio secundario de la Armada Invencible o algún personaje que estuvo a bordo de ella, pero no una novela que la contase como lo que fue. Y luego yo precisamente lo que quería era utilizar otra trama de ficción paralela. Efectivamente, esto, bueno, pues ahí está la artimaña del escritor, y no fue fácil, fue una elaboración de varios años, de pensando yo cómo debía ser el argumento, de tomando nota, hasta que todo casaba. Todo se ensambló para que el argumento fuera muy fluido. A mí me gustan las novelas históricas que fluyen, rápidas, ágiles, que enganchan al lector, que no puede abandonar las páginas, que se divierte, que se entretiene y que luego aprende. Eso es lo que yo pretendí con esta novela, que es como muy cinematográfica por el tipo de secuencias con la que está escrita, capítulos cortos, y también pues metí una dosis de misterio. Hay unas muertes misteriosas que se suceden en este deambular de los cofrades. La novela tiene también elementos muy fuertes de viaje. Es un viaje físico, pero también, digamos, un viaje de crecimiento personal por las experiencias que van acumulando. Estos cofrades que son personas normales y corrientes, imagínate que salen de Cartagena y que se dan de bruces con lo que ellos presumen la aventura de su vida. Atraviesan España, llegan a Lisboa, que era entonces la ciudad más cosmopolita de Europa, llegan a Irlanda, otros paisajes, otro clima, otra gente, otro idioma. Ellos se quedan abrumados, sorprendidos. Les suceden todo tipo de situaciones y al final, digamos, es un canto a la amistad, a la solidaridad, a estos sentimientos nobles, también de deslealtades, de traiciones, pero sobre todo cuando los amigos se tienen a sí mismos. Cuando falla todo en la vida, a fin de cuentas, la amistad es una forma más de amor. Se tienen a sí mismos. Eso era lo que yo quería explicar en la novela, con una serie de personajes, unos buenos, otros malos, unos con los cuales puede empatizar rápidamente el lector e identificarse con otro.
Hombre, eso es fundamental, Emilio, ¿eh? Sí. El bueno y el malo
tienen que estar muy nítidamente.
Claro, exactamente, porque es lo apasionante de los libros, ¿no? Que uno empatiza rápidamente con uno y se pone de frente del otro, pero muy rápidamente. Oye, a mí me gusta mucho saber cómo se van formando los libros, ¿no? En tu caso, ya nos dices, hombre, esto llevó muchísimo trabajo, pero ¿tú te pusiste a escribir una vez que tenías ya todas las piezas ensambladas o te lanzaste un poco a la aventura de esto que dices, bueno, venga, va, empiezo y voy completando, que suele ser bastante complicado porque uno llega siempre a callejones sin salida, ¿no?
Pues mira, Eli, hay veces que los escritores pues tenemos una idea, una novela, y luego no hallamos el título. Cela, por ejemplo, era muy bueno titulando. En mi caso, hace ya bastantes años, yo lo que tenía era el título, luego me faltaba la novela. Yo sabía que se tenía que llamar La Cofradía de la Armada Invencible, y esta historia iba poco a poco cociéndose en mi cabeza, como un horno, un pan en un horno de leña en una taona antigua. Yo fui leyendo mucho sobre este episodio, mucho tipo de literatura académica, de historiografía, y llegó un momento en el cual la historia, la trama de ficción encajó perfectamente. Y en el momento en el que yo ya tenía lista toda la historia, en ese momento me puse a escribir, y la escritura fue relativamente rápida en un año, de una escritura muy intensa. Cuando yo llego al mediodía, después de dar mis clases, pues eran tarde entera, era como una oposición contra mí mismo, incluido fines de semana, deseando que yo tuviera días de vacaciones para ponerme a escribir 8 o 9 horas diarias. En ese momento fluyó sola, digamos, la novela. Es decir, que yo cuando escribo necesito tener la historia muy bien dominada. coordinada, muy bien armada, y luego, pues, bueno, pues para mí un disfrute. Es decir, Eli, yo no sé que los que cuando se ponen a escribir, el tipo de escritor no sabe con qué se va a encontrar, y sobre todo eso de que dicen algunos, uy, a mí es que los personajes me han cobrado vida,
y se me va a caer, se me van por otro lado, ¿no?
No, no, sí. A mí no se me van, yo sé muy bien cómo hay que embridarlo y por dónde hay que llevarlo. O sea que cuando yo me senté tenía clarísimo cómo era el inicio de la novela, el final y todo lo que había en medio, sí.
Y Emilio, el episodio del Armada Invencible marcó de una manera indeleble, además para la historia, el reinado de Felipe II, pero también ha marcado mucho la imagen que tenemos de Felipe II, que ha quedado ya para la posteridad como un sello muy triste, como muy austero, muy 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 cenizo en algunos casos, ¿no? La verdad, yo no sé si esa imagen, a través de tus investigaciones, se corresponde con lo que fue en realidad Felipe II.
No tanto. El Armada Invencible, Felipe II, el rey prudente, va a sobrevivir 10 años a la catástrofe de la Armada Invencible. España luego se va a rearmar, su armada se rearma, al año siguiente derrota a la flota española a una escuadra inglesa muy superior que pretendía atacar los puertos españoles del norte de La Coruña y de Cádiz. Lo que sucede es que los españoles, pero la totalidad de los españoles, durante un año de intensa propaganda de la corona y también de la Iglesia Católica, se creía, pero el español de a pie, que se iba a conquistar Inglaterra, que era un paseo militar, que Inglaterra era cuestión de un día para nuestra infantería. Se organizaban todo tipo de procesiones, de rogativas, de actos litúrgicos, y los españoles creían que de una vez por todas se iba a lograr la hegemonía política europea española y que el imperio se iba a ampliar. Claro, el desastre cayó como un jarro de agua fría, pero lo que sí sirvió también fue para que la reina Isabel Tudor pues creciera ante sus súbditos. Y curiosamente, Eli, digamos que el Armada Invencible fue el primer Brexit de la historia.
Sí.
Porque a partir de ahí ellos van a tener lo inglés en su imaginario de que ellos solos pueden contra los enemigos. Pudieron contra Felipe II, luego contra Napoleón y luego contra Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. No es del todo cierto, porque en cada caso tuvieron, en unos más que otros, fuertes apoyos de aliados. Pero en fin, esto a ellos sí les quedó marcado. Y curiosamente, este lunes pasado, el día 18, cuando presentamos la novela en El Escorial, la presentó el director de la editorial Edas, Daniel Fernández, Oriol Ferrer, director de cine, creador de series de televisión como Isabel y Carlos Rey Emperador, y también el embajador del Reino Unido, Simon Manley, un historiador prófugo, que él decía, bueno, que la historia, que en un momento fue fuente de agravio retrospectivo, y que dos naciones enemigas antaño hoy eran amigas y aliadas, y que la historia y la literatura sirven para la unión de los pueblos. Es decir, que recordar nosotros la historia o conocerla nos sirve en gran medida para interpretar claves del presente. Por eso la historia, por eso la novela histórica gusta tantísimo a la gente, y por eso la historia es tan importante, no solamente que también para conocer el pasado, sino para podernos nosotros mover por el presente, con una autonomía, digamos, de pensamiento, de juicio.
Bueno, que nadie piense que voy a hacer un spoiler, pero esta novela que transcurre en el siglo, finales del siglo XVI, acaba en abril de 2014.
Ahí es, digamos, vamos hasta donde podemos ir. Digamos que intenté ir la cuadratura del círculo, es el epílogo, el último capítulo es pues una manera de actualizar la historia, para que la gente, las nuevas generaciones o la persona normal, el ama de casa, el profesional liberal, el estudiante, cualquier persona que es la lectora media de novela histórica, pues sienta esa palpitación de la historia, que la historia no es algo momificado, amojamado, que le suceda a los demás, sino que la sentimos, que la vivimos, que nos emocionamos, que viajar, visitar museos, eso a nosotros nos entra en contacto con la historia y es un viaje al pasado. A fin de cuentas, una novela histórica debe ser principalmente un viaje al pasado, en la que el lector tranquilamente en su casa, en una tumbona en la playa, en la sierra, se evade durante un tiempo, una hora, unos días, viaja al pasado, disfruta y también aprende.
Oye, qué dedicatoria más bonita, Emilio.
Sí, a mi padre, que sigue viviendo en mi memoria. Mi padre era un historiador, murió hace 6 años, era una persona absolutamente apasionada por la historia. Él me inculcó, la pasión por la historia. Y fíjate que su formación era la ingeniería. Mi padre me inculcó a mí porque él lo vivía. Es como si para él la vida fuera una especie de muñeca rusa. Cuando paseábamos por mi ciudad, Jaén, o por otras ciudades, él me iba explicando desde pequeño, esto lo he interiorizado yo, mira, aquí vivió tal persona, aquí sucedió un hecho histórico, y entonces esto lo he aprendido yo y a mis alumnos se lo inculco, que cuando visitamos una ciudad y nosotros conocemos la historia, somos capaces de, en ese momento, disfrutar doble o triplemente, porque disfrutamos el presente, pero también sabemos lo que ocurrió ahí. No solamente anécdotas, sino cómo se vivía, las mentalidades, cómo evolucionaba, hemos evolucionado. Y este concepto, a fin de cuentas, es de los romanos, ¿no? Cuando una persona muere, no muere del todo mientras haya alguien que la recuerde. Cicerón tiene algunas frases preciosas en este momento, en ese sentido, bueno, y yo no se lo podía dedicar a otra persona sino a él, en ese sentido.
La cofradía de la Armada Invencible es el libro que recomendamos. Yo voy como por la mitad,
Espero que te esté gustando.
Evidentemente, si lo estoy recomendando a los lectores, es porque nos gusta a mí y a todo y al resto del equipo, porque ha pasado ya por varias manos.
Eso está muy bien, Eli. Además, cuando para mí la prueba del 9 de que un libro funciona es cuando tenemos una necesidad urgente de ver a los amigos y los compañeros en el trabajo. Oye, mira, que te tengo que recomendar un libro, es que te tienes que leer, es que te lo dejo, es que esto, es que... Y hablamos de él con fervor. En ese momento no ha captado, no hemos abducido por esa, más que por la escritura, por esa historia que nos está contando. Y tanto así que cuando uno termina de leer algunos libros que le dejan huellas, que le marcan, se pasa 1 o 2 días, intenta coger otro, oye... Que no te metes.
Es verdad, te da como pereza. No, ¿por qué no continuará aquel que he dejado?
Y sigues,
saber más.
Efectivamente, y sigues pensando en el anterior. Oye, eso sucede con determinados libros que nos han dejado eso, una huella, una impronta que nos cambia de alguna medida y que luego yo creo que si me hicieran una foto saldríamos con una media sonrisa. Estamos nosotros ensimismados pensando. Con lo cual, me alegro mucho de que tú te esté gustando y que haya pasado por varias manos el libro. Es una noticia estupenda.
Es una garantía de éxito, que es el que vas a tener, sin ninguna duda.
Muchas gracias.
Emilio, no sé cómo está Jaén para darse un paseíto.
Pues ahora mismo un infierno.
Me lo estoy imaginando.
Es un infierno porque hace mucho calor durante el día. El problema de Jaén, por la situación orográfica que tiene, es que por las noches tenemos las mínimas más altas de España. Con lo cual, aire acondicionado, ventiladores, y cuando azota el insomnio, oye, ponerse a leer un ratito para que entre el sueño, o que uno pues casi antes del amanecer esté un rato leyendo, no viene mal. Es decir, que la lectura siempre nos ayuda y nos transporta, aún en situaciones tan difíciles climatológicas como la que estamos viendo ahora mismo.
Bueno, aquí tenemos un poquito más de suerte, tenemos así como brisita, va a hacer un fin de semana extraordinario, así que en una maquita, en una terraza, al socaire,
yo ahora mismo
vamos.
Estoy en la manga del Mar Menor y el tiempo es muy bueno. Este lunes y martes pasado en el Escorial el tiempo era excepcional. Y hoy por la tarde y el fin de semana, obviamente, en la playa, leyendo, a la brisa, o sea que es un plan inmejorable, un planazo.
Un planazo para coger entre las manos la cofradía de la Armada Invencible. Está editada por Narrativas Históricas, por el de ASA, y es el libro que recomendamos a todos los oyentes de hoy en Madrid. Emilio, que ha sido un placer, de verdad.
El placer ha sido mío y yo encantado de estar en tu programa, Eli.
Bueno, pues la próxima vez que vengas al Escorial, que no era tonto, Felipe II, no eligió mal sitio. Nos lo cuentas, nos avisas y te pasas por aquí por el estudio, ¿de acuerdo?
Encantado de la vida, Eli.
Un beso muy fuerte, Emilio,
muchas gracias.
Gracias
y un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.